En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio.
Escuchas
corto y al pie,
COPE más Vitoria. Bueno, es martes, nos toca fútbol, hablamos de fútbol en corto y al pie, con, bueno, pues una derrota en San Mamés, que, bueno, lo de este año, lo de San Mamés es algo tremendo, porque el Atleti, claro, por algo va en la posición en la que va, pues aprovecha sus ocasiones y además sin demasiado, vamos a decir, ostentación, ¿no? O sea, llega el Atleti, mete dos goles y ya termina el partido y ya se acaba todo, y ellos a seguir pensando, evidentemente, en su objetivo de la temporada, que no es otro que igual conseguir un título, como lo tiene ahora mismo también el Mallorca, que son los finalistas de la Copa del Rey, que, bueno, no le queda nada, para... Bueno, de hecho, hay parón, hay dos parones seguidos gracias a la Copa del Rey. Bueno, pues 0 o 2-0, mejor dicho, en San Mamés, en un partido que tuvo dos partes y al que a la vez, bueno, a pesar de estar tranquilamente en la tabla clasificatoria, parecía a punto de descender. Lo digo porque es que no le entraba nada, ni remates a puerta, ni penaltis, ni nada, Si estuviera en la parte baja de la tabla clasificatoria, madre mía, ¿cómo estaríamos ahora? Pero como no, pues estamos tranquilos, con la misma distancia y una jornada menos. Y esto pues sigue sumando. Venga, en corto y al pie. Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Arracha el León, Alfredo Vázquez, muy buenas.
Arracha el León.
Y Héctor Valdés, bienvenido, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, vamos a ver, vamos con el partido del Athletic. Y luego tenemos aquí un montón de temas. Claro, como estamos tranquilos, pues ya se empieza a pensar en otras cosas, en el año que viene, en si este se va, este se queda, este igual hay que venderlo, este igual que no, al entrenador, el entrenador dijo, bueno, vamos por el partido y luego ya vamos con los temas aledaños. Alberto, ¿qué te pareció el partido?
¿El partido? Bueno, pues el partido duró 30 minutos, fallamos el penalti y luego ya no hubo... Ya no
¿Pero
hubo,
cómo se puede caer un equipo así?
Ya no hubo partido.
Ya. Es que...
Bueno,
o es la maldición de San Mamés, sí. Vamos a hacer Twitch un día, que ya tengo el trípode aquí, vamos a hacer un Twitch un día y así vemos, ¿no? Pues está.
No, porque rompemos el encanto de la radio.
Ah, vale.
Bueno. Aunque bueno, yo creo que ya se nos ha visto.
Yo creo que sí. Y el encanto lo seguimos teniendo.
Eso siempre.
No, pues el partido fue una pena porque el Alavés empezó jugando muy bien al Atleti, presionando en la segunda línea o en la tercera, es decir, alta o medio, les dio muchos quebraderos de cabeza, demostraron que estando bien posicionados y mientras tienes gasolina, el Alavés no es inferior, aunque hay que destacar que el Atleti, no sé, pero... que es que no paran de correr los 90 minutos y 90 minutos y 90 minutos y 90 minutos, pues hace que nosotros no podamos llegar ahí, ni muchos clubs, muchos equipos, a esa cuestión física que sacan cada partido. Entonces, bueno, yo después de que ya los dos goles, pues ya vi que el partido, aunque en el segundo tiempo el entrenador optó muy bien por los cambios, ya para el minuto 70 y antes en el, que fue en el 50 y pico, también hizo cambios. Entonces ya pues mantuvimos el tipo, vimos, nos sirvió para ver a otro serie de jugadores, a que tenga minuto Hagi, que tenga minuto Simeone y tal. Y entonces, bueno, ahí ya pues está viendo un poco lo que puede dar el Alavés. Y yo no lo definía, yo es que no iba con muchas posibilidades. Igual que ves el siguiente partido con la Real en casa, el equipo descansado, porque tanto a nosotros también, pero lo que me preocupa es mi equipo. Y mi equipo está cansado, y está cansado en el centro campo.
Ahora vamos con eso.
Porque lleva toda la temporada. Entonces yo este partido no tenía muchas esperanzas de sacarlo, primero por las necesidades que tenía el Atleti para poder entrar en Champions. No nos iban a dar ni media y de hecho no lo hicieron, pero tuvieron, hay que reconocer que en esos 30 primeros minutos pudimos acabar hasta un 0-2, es decir, que tuvo Guridi una ocasión también. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Pues que
bueno,
lo que pasó al final pues era una cosa normal, porque ellos en conjunto del equipo, de bloque, tienen mejor que nosotros hasta en los cambios, pues no hay mucho que decir. Y encima el entrenador ha sido sincero y estoy de acuerdo con él. Primero cómo posicionó al equipo y luego con las declaraciones, que los jugadores y el entrenador son mejores los del Atleti. Pues bueno.
No sé si eso... A ver, porque aquí en la radio la ironía no se entiende demasiado, ¿eh?
Pasa como con el WhatsApp, que no siempre se pilla.
Ya,
cosas,
¿verdad? ¿Eh? No, a ver cuando ponemos emoticonos en la radio.
Eso dijo. Hagamos el tweet.
Exacto.
Bueno, Alfredo, ¿a ti qué te pareció? Porque yo a Héctor lo voy a reservar para que me diga por qué se cae el equipo con un gol en contra.
Bueno, a ver, desde luego la puesta en escena del equipo estuvo bien. A mí me parece también, y no es que yo destaque por mi alto nivel de exigencia para con el equipo, que creo que no soy muy exigente ya nunca, y menos cuando tenemos enfrente un rival que es superior a nosotros, pero ojo, es superior a nosotros, pero es que ahora mismo es superior a prácticamente todos los equipos de la liga, ahora mismo. O sea, esta es la realidad del Atleti, esta es la realidad nuestra. Entonces, bueno, no voy a ser exigente con el equipo en el sentido de pedir que hay que ganar o puntuar sí o sí en San Mamés. Creo, de todas formas, a mi entender, que se está exagerando un poco con lo que fue la puesta en escena del equipo. O sea, ¿el equipo salió al campo bien? Sí. ¿Estuvo bien posicionado? ¿Fue capaz de maniatar y de entorpecer la salida de balón del Atleti? Impuso en esa media hora inicial su idea de juego sobre lo que buscaba el Atleti y eso, joder, eso es tener una actuación buena, correcta. A partir de ahí, no sé, decir que ha sido la mejor media hora de la temporada del equipo fuera de casa, tal, creo que lo dijo el propio míster.
Bueno,
pues yo creo que no. O sea, el míster se acaba de olvidar del partido de la Cerámica, del partido de Balaídos, del partido de Nervión, del Pizjuán, quiero decir, de Nervión, tal. O sea, en fin, yo creo que el otro día el equipo estuvo, sí, correcto, estuvo bien en esa primera media hora. Estuvo a la altura de lo que se le puede pedir en ese escenario. Desde luego que tuvimos dos ocasiones que, bueno, es que son las ocasiones que cualquiera hubiera pedido para adelantarse en el marcador. Y no fuimos capaces de aprovecharlas y luego pues pasó lo que suele pasar en estas situaciones. Cuando tú estás jugando contra un rival que es mejor que tú y tú perdonas, esto suena atópico, pero casi siempre pasa así. Cuando el otro la pilla, te la clava. Porque es mejor y generalmente pues va a tener menos opciones de fallarla.
Es mejor y está en una racha.
Bueno, es mejor
que entra
y
todo,
está
y para todo.
Está increíble. Sí, es que está. Bueno, bien, sin más, están como están. Pero no es nuestra cuestión. Claro. Ellos que estén como tengan que estar. Luego es como estamos nosotros, ¿no? Pero bueno.
Pero raro que estén siempre así, ¿eh? Andan a un nivel.
Claro que andan.
Pero toda la temporada, es que no han bajado ni un número. Yo no he visto un partido. Pues, he visto muchos partidos.
¿Sabes por qué?
¿Qué pasa?
¿Sabes por qué? Porque tienen un entrenador a la vez.
No, pues seguramente.
Es por eso.
Nada más que por eso, claro, hombre.
Es la única razón, de hecho.
¿Qué importa los Williams, no? ¿Qué importa el momento de Guruceta o de
Centrocampo? Bien, claro, esa es la diferencia, que es que, lo que decía, cuando uno perdona y está enfrente un rival, pues mejor que tú, y en ese momento dulce, lo normal es que ellos a ti no te perdonen. Pero claro, es que en este caso fue seguido, es que no hubo solución de continuidad. El rechace del penalti es el primer gol del Atleti. Y a partir de ahí, al equipo hay que pedirle que tenga otra cara. Eso es lo que hay que pedirle al equipo. ¿Que remonte el partido? No pido eso. ¿Que salgamos de San Mamés después de cómo se puso el partido en ese cuarto de hora final del primer tiempo? ¿Que salgamos con puntos de San Mamés? No estoy pidiendo eso, ¿eh? No estoy pidiendo eso. Pero desde luego que el equipo tenga otra cara, sí. Y que no dé la imagen que históricamente el Alavés, independientemente del momento que haya atravesado, hemos dado siempre en San Mamés. Porque yo el otro día me acordaba de... En el mejor momento deportivo, social, bueno, social igual no, no, social no. En el mejor momento deportivo institucional y económico de esta entidad, que fue en los primeros años 2000, no se nos olvide, íbamos a San Mamés, íbamos con unos complejos que yo no sé si ahí intervenía, que todavía estaban los rescoldos de aquel convenio del año 86, la buena relación entre Antonio Arrate, el origen vizcaíno de Mané, mira, no sé lo que afectaba ahí. Pero aquel equipo ganaba en el Camp Nou, ganaba en el Bernabéu, ganaba en Mestalla, ganaba en Kaiserslautern, en Kaiserslautern 1-4, quiero recordar. Sí, sí. Ganamos en San Siro 0-2, sí, sí. Íbamos a San Mamés y, con perdón, nos lo hacíamos en los pantalones. Siempre. Visita sí y visita también. No sé qué pasaba. Hemos tenido unos años, en esta última etapa nuestra en Primera División, que hemos sacado 3 empates en San Mamés. Les hemos ganado, creo que 4 veces en Mendizorroza.
Me
puede bailar algún dato. Pero
no creo.
Yo tampoco lo creo.
Bueno, pero parecía que habíamos vencido ese complejo. Bueno, pues este año ha vuelto a aparecer. Y sí, hablo de complejo. Vale. Porque acomplejada fue nuestra puesta en escena en el partido de Copa, que yo no me olvido.
Ya.
Porque no. O sea, porque a ti te pueden ganar y te tendrán que ganar porque son mejores y porque es su competición y no sé qué. Pero no puedes entregar el partido. Porque además, esto de que pasa factura, mira. ¿Alguien me quiere explicar por qué el Mallorca puede jugar la final de Copa y nosotros no? ¿Alguien me quiere explicar por qué Osasuna juega el año pasado la final de Copa y nosotros no? ¿Alguien me quiere explicar por qué el Mirandés en Segunda A y en Segunda B juega no sé cuántas semifinales de Copa y nosotros no? ¿Alguien me quiere explicar por qué nosotros en Segunda A jugamos 2 semifinales de Copa y un año llegamos a subir a Primera División y ahora parece que es que la Copa nos revienta? ¿Alguien me quiere explicar por qué hace 7 años jugamos la final de Copa y conseguimos nuestra mejor clasificación en Liga en estos últimos años? ¿Alguien me quiere explicar todo esto? A mí es que me duele mucho la actitud y la puesta en escena del equipo aquel día. Y me parece, no sé, llamarme conspiranoico, pero creo que no es solo una cuestión de reservar recursos. Igual lo que hay que hacer en la próxima competición de Copa, si llegado un momento vamos a decidir tirar la competición a la basura, es pues directamente no nos presentamos, nos ahorramos tal y ya está, y nos centramos solo en la Liga. Pero bueno, yendo al partido este último, porque he hecho el paréntesis con el de Copa, pero porque hay una solución de continuidad del uno al otro. Pues el otro día el equipo se volvió a mostrar a partir, no ya del 2-0, no, sino del 1-0, con 60 minutos por delante, con un equipo acomplejado, venido a menos, no sé si influido por el ambiente, el escenario, tal, y desde luego esa imagen, esa del Alavés, este año solo la hemos visto en San Mamés 2 veces.
Bueno, Héctor, te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo se puede caer un equipo? ¿Qué explicaciones puede haber a que se caiga un equipo? Y a mí la preocupación que me da es que como todo está tan plácido y tan tranquilo, que cuando el Alavés vea que no es lo que pienso que puede ocurrir, que igual no lo es, pero que el Alavés piense que, bueno, pues ya en este partido no tengo mucho que hacer, se deje ir. O al menos no lo intente como hasta ahora. Que no lo sé si es el caso o esto es una cuestión puntual.
Yo, bueno, quiero pensar que es una cuestión puntual, aunque no acepto ni concibo que pueda volver a ocurrir algo parecido a lo que pasó el sábado en San Mamés, sobre todo porque al principio, tú bien has dicho, Robert, que fueron 2 partes de partido, una duró 30 minutos 30. Y luego fue el resto del partido, que fue completo.
Bueno, que fueron 2 goles y luego ya...
Correcto. Entonces, sí que eché en falta quizá cierta reacción, al menos por parte de los veteranos del equipo. Entiendo que Rioja falla un penalti, psicológicamente te vienes abajo, pero precisamente un jugador como Rioja, con el bagaje que ya tiene en la élite, debería de haber sido el que más intentara tirar del equipo e intentar contagiar a los jóvenes, que puedan estar un poco más influenciados por ese bajón anímico que te da el estar 30 minutos compitiendo en San Mamés, porque yo estoy con Alfredo en que el equipo compitió, pero tampoco fue una maravilla de 30 minutos. Compitió, es cierto que compitió y compitió bien, pero nada más. Lo cierto es que fallas el penalti, te vienes abajo, y en jugadores más jóvenes sí que lo puedo entender, pero en los veteranos que tenemos el equipo no entiendo cómo no adquirieron esos galones para decir, oye, que el plan de partido es este y el plan de partido se sigue, aunque vengan mal dadas, porque no me quiero imaginar si el resultado hubiera sido que el Atleti marca en el minuto 15, pues entonces el partido quizá hubiera acabado en el minuto 15 y ese es el error. Me consta que García Plaza cuenta con un psicólogo en su cuerpo técnico. Entiendo que harán un trabajo con los jugadores para cuando vengan mal dadas, pero insisto en que el partido del sábado no se vio ese arranque de los jugadores de rabia y de pundonor que tiene que tener cualquier futbolista cuando viene un mal resultado, entre comillas, injusto, como fue el primer gol del Atleti.
A ver qué te parece.
Pues sí, en parte sí.
Cambios no dieron nada tampoco, cuidado.
No, lo que pasa es que yo creo que sí que intentó sobreponerse a la situación, intentar acortar distancias. Lo que pasa es que el Atleti no lo dejó, es decir, que el Atleti fue superior al final, y al final pues fue superior en remates, fue superior en carreras, fue superior, es decir, estuvimos ahí en el centro campo, el Atleti tampoco necesitaba mucho más, se tomó, yo creo, después de los dos goles, tranquilidad. Y el Alavés, pues sí que lo intentó, pero sinceramente en este caso pues no lo pudo. Quizá este partido, la segunda parte y la del Girona, pues fue las partes que más te dejan un poco así, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es que estamos pidiendo también superar al Atleti, y superar al Atleti no es fácil. Es decir, que no es, pues, tú tienes que estar muy bien, tienes que estar al 100%, tienes que hacer todo bien. Y el Alavés en este partido, pues el equipo como equipo no hizo todo bien. Entonces, bueno, pues se notó esa...
Pero
esa
una cosa verdad. Puntual, ¿no? O sea, no quiere decir que ahora vamos con la Real Sociedad.
Yo creo que
probablemente esté en un momento parecido al del Atleti. Y yo qué sé, pues tampoco es que se nos están dando bien los derbis. Así que igual puede adelantarse la Real Sociedad y bueno, pues a la vez decir, bueno, pues voy a pensar en el siguiente partido.
No, pero con la Real Sociedad ya es distinto. Mira, jugamos en casa con nuestra afición.
Bueno, eso es distinto.
Eso, el Atleti ahí es que el Atleti también tenía, aunque se oyó durante todo el partido, prácticamente a nuestra afición, se oyó mucho, y eso es de 10, la afición que tenemos, pero es distinto jugar el Alavés en Mendizorroza, la exigencia de nuestro público, lo que ellos quieren dar también en el campo, y sobre todo el descanso que va a tener el Alavés, porque a mí me sigue igual que la Real Sociedad tenga descanso. El Alavés, para estar en buenas condiciones, tiene que descansar, y yo creo que le va a venir bien, a pesar de que hay ciertos partidos, algún partido que hay 4 o 5 jugadores que van a salir y tal, pero teniendo en cuenta, vale, los jugadores que van a salir de la Real para las selecciones y demás,
13, creo.
Por eso te digo, entre una cosa y otra, pues creo que ahí, en casa, vamos a tener todo esto para poder hacer un buen partido.
Alfredo, sobre esto, ¿no? También puede influir el cansancio, porque es que ha utilizado muchas veces este 11, uno o dos cambios, y en 30 minutos y con un gol en contra, igual ya no es las ganas, sino que la gasolina no llega.
Bueno, pues ese factor está ahí. A mí sí me está dando la sensación, desde hace ya unos partidos a esta parte, lo pareció el día del Rayo, pese a ganar, ¿eh? Que estamos un poco justos de reservas ahora mismo. Que eso tenga que ver con que la rotación está siendo escasa, pues seguramente. Es que de entrada es la primera razón que uno encuentra.
Ya,
¿no?
Pero también hay que entender que si lo que funciona, no lo voy a cambiar.
Lo que funciona no lo voy a cambiar, y luego el nivel de confianza que el míster tenga hacia el resto, que parece que es confianza justita, por no decir que escasa.
Pero
sí, en algunos casos nula.
El otro día me acordé de Alcaín. Sí, ¿qué será de Alcaín?
Bueno, pues Alcaín, a ver, a Sever ya se le dijo, mira, más es que el otro día hubo un momento que
la
se
Copa, el último día que jugó.
Sí, sí, sí. Pero eso tengo entendido que en el mercado de invierno ya se le debió de advertir que no iba a jugar, que le convenía buscarse una salida y tener minutos. Bueno, en este caso lo lógico es buscar la salida en segunda división, por supuesto, ¿no? Y parece hasta donde yo sé, pues que fue el jugador el que decidió quedarse. Bueno, está en su derecho, tiene un contrato, puede hacerlo cumplir, como no. Otra cosa es que la decisión sea acertada. Pero de cara a él, yo ya no digo de cara a él.
Mira la segunda que se han ido del Alavés. No, el otro día marcó Miguel. Sí. Con Leganés, va a hacer dos.
Por cierto, el último partido, sí, Maras, sí, sí, titular. Jugó el partido anterior unos minutos y el otro día ya jugó titular, no había jugado hasta.
Yo sí que creo que hay jugadores que han bajado el nivel. Por ejemplo, Samu. Creo, en mi opinión, que los tres últimos partidos yo prácticamente no le he visto durante el partido. Entonces, tenemos un delantero como Quique, que creo que debería de tener más oportunidades, sobre todo por el tipo de partidos que está haciendo Samu, ¿no? Porque últimamente ha perdido incluso ese respeto que imponía a las defensas rivales en cuanto a las carreras, a el cuerpeo que ha tenido, ¿no? Y el Alavés, al ser un equipo tan directo, pierde mucho de su juego si el delantero está desaparecido, como últimamente está Samu.
Yo es que al entrenador no le puedo decir nada, porque ha sido el partido en el que ha reaccionado antes. Mira, sacó a Guri y a Rioja, que para mí estaban siendo, sobre todo Rioja, lleva unos partidos muy bajos. Entonces,
muchas críticas para Rioja, ¿eh? No solo por fallar penalti, que él ha metido el 75% de lo que ha lanzado.
No, yo por el penalti.
Es el equipo que ha metido el 50%.
Sí, sí, yo no le tengo que decir nada por el penalti. Pero por lo que he hecho, se le ve bajo. Y el entrenador sacó a Jagui y a Quique García en el minuto 58. Y en el minuto 70, pues cuidó a Guevara, que ya está pidiendo también también un descanso, que lo va a tener ahora. Por eso digo yo que el día de la Real Sociedad, nuestro centro campo,
no creo que sea Guevara.
Va a salir fresco.
Ah, por el descanso.
Por el descanso. Por los 10 días que tenemos. Pero también cuidó a Golosabe en el minuto 76, sacó a Tenaglia. Es decir, que el entrenador, si luego en el 70 sacó a Giuliano por Samu. Es decir, que a los jugadores que en principio, no a todos, pero a los que están aportando quizá más tiempo y tal, pues sí que los cuidaron este partido sabiendo que era difícil el remontar. Eso no quita para luego que los que salgan demuestres que son mejores, pero en este caso pues no lo hicieron, mantuvieron el tipo, pero nada más.
Sí,
yo creo que esto vuelve a hilar con lo que solemos sacar aquí con bastante frecuencia, ¿no? Y es que al final el míster, parece obvio, no confía demasiado en lo que solemos llamar segunda unidad. O sea, creo que no es solo una cuestión del buen nivel que da el equipo titular. Ya no hablo de teóricos, porque aquí los titulares son muy claros, no son teóricos. No se trata ya del buen nivel que da ese equipo titular, sino de que parece evidente también que no confía demasiado en lo que hay en el banquillo, en algunos casos absolutamente nada. Y bueno, pues aquí esto tiene una relación directa con nuestro límite salarial, es que no creo que estemos inventando nada, y con lo que el entrenador demandaba y parece que no ha recibido.
Bueno, un día vamos a dedicarle a los límites salariales, sí. Es que hoy no sé si vamos a tener tiempo, pero
bueno, este fin de semana no hay competición.
Pues por eso, por el siguiente te digo. Sí. El siguiente es, hemos tenido competición, el siguiente no tenemos competición, le podemos dar al límite salarial. Sí. Y hay muchas cosas que quería hablar también del futuro del Deportivo Alavés.
Claro.
Porque el futuro del Deportivo Alavés está con el entrenador, que dijo que en rueda de prensa que él ya hasta que no se considera no dice o no habla nada, supongo que por detrás bueno, habrá cositas.
Y lo que no habla,
también,
bueno, a nada que se pase que un dejando, poco entre líneas.
Lo que no habla es relativo cuando no lo habla, ¿no?
Claro, pero la semana pasada lo dijimos, o sea, él insiste muchas veces en lo del límite salarial, que está ahí. Pues mira, el decimotercero con 31.278, ¿verdad? Y por detrás, por ejemplo, tiene a un 160, al Sevilla con 168, ¿no?
Bueno, mira, desde luego el rendimiento vamos.
Pero sí. Mira, la cuestión hay que ser claro. Yo de eso ya hablaremos.
La semana que viene, citamos aquí a todos la semana que viene.
Que De Geta sale diciendo que somos el último presupuesto, que eso hay que mejorarlo y tal. Y es mentira. Hay que recoger los datos de Primera División.
El último presupuesto, no de límite salarial.
No, el presupuesto del club. El presupuesto del club, o sea, luego dedicas al fútbol lo que tienes que dedicar, pero el
menos presupuesto de la mitad del club. Menos de la mitad del presupuesto
la
del
liga, club. La liga te dice que recomienda un 60% y nosotros estamos dedicando un 49%. Sí. Y encima nuestro presupuesto.
¿Perdona, cuánto recomienda la liga? ¿Cuánto?
Un 60%. 60. Y nosotros estamos en un 49%. Y es más, por hablar del presupuesto, nosotros no tenemos el último presupuesto de Primera División. Tenemos el 14 presupuesto de Primera División. El Getafe, el Mallorca, el Granada, el Rayo Vallecano.
Oh, Granada no sé, ¿eh?
No, el Granada no.
¿Y Girona?
Los tengo aquí, pero vamos, el
Girona pone aquí 60 millones, o sea, 60.000, ¿eh? O sea, 60 kilos.
Sí. El Girona, el Rayo Vallecano, el Granada, el Mallorca y el Getafe tienen presupuestos de 60 millones, 59 o 59. Es decir, el Alavés tiene 64, el Cádiz de 70, Las Palmas de 72 millones de presupuesto. Es decir, el Girona, el Rayo Vallecano, el Granada, el Mallorca y Getafe están por debajo del presupuesto del Alavés. Y luego,
sin embargo, tienen mayor porcentaje de límite salarial.
Sí. Claro.
Respecto de su presupuesto.
Casi todos han dedicado un 60%. Quizá el único equipo que es ese es Las Palmas, que está igual que la vez con un 49%. Y luego un caso que es, ya digo que estos datos, la mayoría igual hay algún error, pero con el 48% está el Betis.
Sí. 48% dedicado al límite salarial de su presupuesto.
Eso es. No tiene menos, tiene 89 millones de
pero también salarial, tiene 100...
pero es que tiene 188 millones de presupuesto. Entonces, es el que menos dedica al fútbol, es el Betis. Después
el Betis tiene un proyecto también bastante diverso dentro del club, ¿eh? No solo fútbol, ¿eh?
¿Diverso bueno, que abarca qué?
A ver, eso, bueno. Bueno, ya te diverso. Lo diré porque me lo explicaron, pero no me acuerdo. Sí, pues eso, la verdad.
Diverso. Y eso se nota, es que se nota, no en el caso del Betis, pero en el caso de Alavés, que tenemos un presupuesto mucho más bajo, que no tenemos 188 millones, que tenemos 64 millones, pues dedicar solamente el 49% al fútbol, pues significa que tenemos un problema, que tienen que hacer, el secretario técnico tiene que hacer las cosas muy bien.
La semana que viene le damos un poco a esto, porque joder, parece muy interesante tener estos números, ver cómo las plantillas se conforman conforme, valga la redundancia, a este parámetro, ¿no? Y qué rendimiento están consiguiendo unos sí, sí. y otros equipos.
Que hay algunos que, porque como ya para Sevilla, que fíjate cómo están.
Claro, sí, sí, yo Sevilla y el Celta, que tiene 101 kilos, o sea, es una barbaridad, sí, sí. Y está ahí y lleva unos años ahí. O sea, que a veces con no. menos se hace más, pero no son todas las veces. Pero y si al
la,
revés,
si lo
¿eh?
Hacen siempre, si lo hacen siempre, alguna vez te dan.
Claro, sí, sobre. Claro.
Bueno, ya nos ha pasado, de hecho, ¿no?
Ya, ya, eso es.
Dejadme terminar, porque tengo minutos. Mendizorroza, 5 años más. 5 años más. El año pasado se hizo solo una prórroga de un año y ahora se ha hecho de 5. Curioso, ¿verdad?
Curiosísimo.
Es que, joder,
a ver,
que...
tiene toda la pinta.
Pero claro, el estadio está como está. El estadio está como está. Y a la vez sí que ha dicho para Operativa Masiva que el estadio tiene que, al menos, una reforma para utilizarse.
Discrepo, Roberto. El Alavés hace tiempo que no dice nada de Mendizorroza.
Bueno, sí.
Pero el Alavés no. Porque somos una rama. Esto es así. No, no. Joder, no, no riáis. Esto es así. O sea, nos definimos así. El grupo se define así.
Bueno, el grupo.
Sí, sí. Mira, y cuando
el jueves presentan la nueva denominación de la fundación. Que entiendo yo que se va a dejar de llamar 5 más 11.
Pues seguramente. No, bien, pues ya nos lo dirán.
Perdón, que te saca
el grupo lleva todo el ejercicio deportivo exponiéndose en distintos medios de comunicación. Sí, en sí. prensa digital, en televisión, a nivel nacional,
eso es.
A nivel local también, ¿vale? Y claro, lógicamente son espacios que a mí me parece que responden más al concepto publirreportaje que a reportaje a secas.
Sí.
¿Vale? Entonces, claro, pues como publirreportaje que algunos interpretamos que son, pues se trata de autoloarse, ¿no? Y de dar altavoz a sus proyectos, tal. Bueno, se saca pecho de muchas cosas en todas esas entrevistas, programas, tal, salvo de Mendizorroza. De Mendizorroza no se habla en ninguno. Bueno, es que no se habla de Mendizorroza. Hace ya tiempo que el Alavés dejó de hablar de Mendizorroza.
No tenemos dinero para tanto.
Y yo, como aludir al club es como no aludir a nada, porque no van a hacer caso, es evidente, están por encima del bien y del mal, y bueno, pues es igual, no nos consideran interlocutores para nada, con lo cual no nos van a escuchar. Pero sí voy a apelar a las instituciones. Y a las instituciones hay que recordarles que si cualquier proyecto que se haga sobre Mendizorroza, en base a reforma donde está, en base a construcción de un estadio nuevo en otra ubicación, lo que sea, si cualquier proyecto de ese tipo va a ir acompañado de una gran inversión pública, es obligación de las instituciones poner luz y taquígrafos sobre el proyecto y dar explicaciones de qué, cómo y cuándo se va a hacer. Repito, porque si hay dinero público, si hay dinero de los contribuyentes, que lo tendrá que haber, como lo ha habido en otras situaciones análogas en ciudades de nuestro entorno y de no nuestro entorno, pues las instituciones tendrán que dar explicaciones. El club sabemos que no las va a dar. ¿Por qué no? No las va a dar. Pero las instituciones están obligadas a responder y hacerlo, a dar explicaciones.
Por cierto, me dice,
y esto suena a que 5 años es, pues que 5 años en las mismas condiciones, porque la prórroga es en las mismas condiciones.
Sí, sí, no, no, lo mismo que
cesión gratuita, esto tiene toda la pinta, y si no es así, debería alguien decírnoslo, que Mendizorroza en 5 años no se va a tocar. Porque si no, las condiciones hubieran cambiado, quiero pensar, ¿no?
Yo también lo pienso.
Así que da igual, o sea, que sigamos yendo allí,
que
sigamos teniendo que goteras.
Que el 15 de abril cumple 100 años, ¿eh?
Pues sí.
100 años.
El centenario de la instalación.
Instalación de 100 años. Hombre, no está como estaba hace 100 años. Que sería bueno. ¿Algo más queréis añadir en el último minuto sobre eso?
Yo quiero decir una cosa rápida, y es a los oyentes que tenemos, que la tertulia del martes que viene a mucha gente le puede aclarar muchas cosas del tema del límite salarial, etcétera, porque yo con Alberto estaba hablando en privado antes de venir aquí y me ha explicado todo muy bien, porque ha hecho un trabajo de campo, como sí. se suele decir, impresionante, y yo no me esperaba que el Alavés, pues bueno, estaría bastante mejor de lo que nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo que está respecto a lo económico. Entonces yo invito a la gente porque creo que va a ser algo que va a sorprender a muchos y que va a enseñar a otros cómo funciona un poco.
A ver, son números y eso hay que trabajarlo bien para decirlo, porque leerlo, bueno, uno se para el tiempo, pero en la radio...
No, yo creo que no solo indicado para profundizar, pero sí para dar unas
pinceladas. Alberto, Alfredo, Héctor, gracias a todos ustedes. Adiós.
Casco.